Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes. La última hora pasa por el Friends Arena de Solna, donde está previsto el entrenamiento de la selección española y donde acaba de comparecer en rueda de prensa Robert Moreno. Mañana a las 9 menos cuarto, Suecia-España, partido de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. Sergio Ramos ha viajado con el equipo, pero está sancionado. Íñigo Martínez podría sustituir al de Camas en el centro de la zaga.
Y el protocolo que tenemos con los jugadores que por lesión o por sanción no van a poder estar del primer al segundo partido es dejarles que decidan qué quieren hacer. Tienen muchísimos partidos, están muy lejos de casa mucho tiempo y no queremos nosotros ser un añadido en eso. Le dije a Sergio, haz lo que quieras, hagas lo que hagas, me va a parecer bien. Me dijo, mister, me quedo con el equipo. Y digo, pues oye, genial, igual que hizo Diego en su momento. Sí que es verdad que los compañeros se sienten respaldados y más por Sergio, que al final, pues queramos o no, es diferente al resto.
Un punto nos vale para estar en la fase final de la Eurocopa. También acaba de hablar en rueda de prensa Saúl.
Para nosotros es una final, después de no conseguir la clasificación en el partido contra Noruega. Queremos conseguirla lo antes posible. Es verdad que está bastante bien encaminada, pero solamente tenemos un objetivo, que es conseguir los 3 puntos mañana y haciendo sobre todo un buen partido, porque las sensaciones queremos que sean positivas.
Y también mañana Montenegro-España sub-21, partido de clasificación para la Eurocopa de 2021. Las miradas puestas en Ansu Fati, que podría debutar con el equipo de Luis de la Fuente. Hoy también tenemos fútbol. Se juegan hasta 7 partidos de clasificación para esa Euro de 2020. En el grupo A, Bulgaria-Inglaterra y Kosovo-Montenegro. Inglaterra se clasificará si vence y Kosovo pierde. En el grupo B, Ucrania-Portugal y Lituania-Serbia. Ucrania se clasificará si gana o empata. Portugal conseguirá el billete si gana y Serbia no vence. Y en el grupo H, Francia-Turquía, ambas empatadas a puntos. A Francia incluso le podría valer la derrota en función de lo que pase en el Islandia, Andorra y Moldavia, Albania. Todo se podrá seguir en marcador a partir de las 9 menos cuarto. Noticia en la enfermería del Paris Saint-Germain. Ya conocemos el parte médico de Neymar. El brasileño sufre una lesión de grado 2 en el bíceps femoral del isquiotibial izquierdo. Estará alrededor de 4 semanas de baja. El próximo 26 de noviembre, Real Madrid-PSG en Champions. La previa de ese Suecia-España y Neymar comparten protagonismo con la sentencia del Procés. Clubes y deportistas se han posicionado tras esa sentencia. Uno de ellos ha sido Gerard Piqué.
Hola. Vale, perfecta, gracias.
Gerard, ¿qué te parece la sentencia? ¿Te esperabas algo? ¿La decisión tan dura?
El central no ha querido hablar a su llegada al aeropuerto de Barcelona tras disfrutar de unos días de descanso y después de pronunciarse sobre dicha sentencia a través de las redes sociales. El próximo 13 de noviembre, Cartagena-Barça, partido para recaudar fondos por las inundaciones en la provincia de Murcia. Pues bien, el presidente del Cartagena, Francisco Belmonte, ha pedido textualmente a los aficionados que no vayan al campo a hacer el pavo y a silbar al conjunto azulgrana. Antes, este fin de semana vuelve la Liga. El sábado, Eibar-Barça, Atlético-Valencia sin Savic, lesionado en el muslo izquierdo, y Mallorca-Real Madrid. Los blancos pendientes de Modric y de Bale, que han acabado tocados tras jugar con sus respectivas selecciones. Ambos pasarán pruebas médicas mañana. Un apunte de tenis. Roger Federer ha anunciado que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y MotoGP ha confirmado su calendario de test para 2020 y 2021. La novedad es que los test de Valencia y Qatar se quedan fuera. Así llegamos a las 7 y 5, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, abriendo con Neymar. 4 semanas de baja. Además, en elmundo.es, la última hora de esa sentencia del Procés. Tensión en el aeropuerto de El Prat. Cargas, un detenido y vuelos cancelados. Además, el AVE ha sido cortado en Girona. Síguenos a nosotros en radiomarca.com y recuerda el deporte que se vive en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
Aquí seguimos en Tiempo de T4.
Esto es Radio Marca. En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
Las 7 y 5 de la tarde, estamos en Tiempo de T4, estamos en Radio Marca, visita de altura, hoy aquí, a nuestro estudio, don Miguel de los Santos, referencia del mundo de la radio y de la televisión. Le hemos visto, le hemos escuchado y hemos disfrutado entrevistas absolutamente maravillosas, como estas.
Miguel Bosé, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Vamos a ver, ¿cómo defines, con un estilo test, la soledad?
Necesario.
¿La violencia?
Cruz, punto y aparte, cruz y raya, fuera.
¿La droga?
Miedo.
¿La amistad?
Gasolina.
¿El futuro?
Enorme horizonte, grandísimo, lleno de luz.
¿La familia?
Fuerza.
¿Los niños?
Verdad.
¿La religión?
La tuya, la de cada uno, importante y necesaria.
¿La muerte?
Más allá.
¿La felicidad?
Punto de interrogación. ¿Qué es eso? Existe. Pero hay que buscar.
María de los Ángeles de las Heras, Rocío Dúrcal, Marieta para los amigos. Hola, Marieta.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de recibirte. Acabamos de ver unas fotografías, Marieta, de esa película a la que tú antes hacías referencia, Canción de Juventud, tu primer film. ¿Cuánto te pagaron por intervenir en esta película?
75.000 pesetas.
¿Era dinero entonces?
¿No? Ya lo creo. Por lo menos me pude comprar el primer colchón ya importante sin que me hiciera daño en las costillas.
Hola, Maciel.
¿Qué tal?
¿Qué te parece recordar esto ahora?
Pues tiene mucha gracia. Siempre que cada año hay un nuevo festival de Eurovisión, como lo ponen, ya es una imagen anual cotidiana. Esto es, como te he dicho, la grabación durante el ensayo general. Lo noto por el maquillaje, porque luego en la actuación, ya de la competición, iba menos maquillada.
Se llama Isabel Pantoja y representa la nueva ola de lo que se ha dado en llamar la nueva canción española. Isabel Pantoja, buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Tú empezaste a trabajar siendo una niña, ¿no?
Sí, con 14 años.
A ver, ¿qué recuerdas de aquello?
Tengo un recuerdo muy bonito porque la primera vez que yo me subí a un escenario como profesional, porque para subirse en un escenario eso tiene que ser profesional pero sin experiencia, ¿no? Entonces fue en Palma de Mallorca que me fui a veranear con mi familia, la familia de mi padre, y no sé, una de las veces, de una de las noches me subí al tablao y canté.
¿Te gusta el fútbol, Camilo?
He jugado mucho al fútbol.
¿Has jugado al fútbol? Sí, ya. No, te lo digo solo por una razón, porque me acabas de hacer un buen regate a la sugerencia de ser supermillonario. Me has dejado sentado prácticamente.
No soy supermillonario.
Lola, bienvenida.
Gracias, ¿cómo estás?
¿Eres el prototipo de la mujer española y de la artista española? ¿Qué crees?
Sí, creo sinceramente que sí, ya que yo creo que lo llevo en mi piel, en mi color, en mis sentimientos, y aunque la gente me han confundido mucho siempre con la política, soy antipolítica. Pero española hasta el hueso.
Rafael, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Encantado de tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo te ves en el futuro, Rafael, dentro de 15, 20, 25 años? ¿Cómo será el Rafael Martos de entonces?
Pues fíjate que yo antes me veía gordo, de tanta cerveza, viendo la televisión y en zapatillas. Pero cada vez estoy un poquito más delgado, o sea que ya no me puedo ver gordo. Me veo más delgado. Me veo rodeado de mi familia, de mi yerno, de mis nueras, de mi mujer, por supuesto, y estando en el escenario.
José Luis Perales, ¿quiénes son verdaderamente, José Luis, esos amigos tuyos de su vida? Esos amigos que a veces están hasta al margen de la pura profesión.
Bueno, creo que he sido un hombre de pocos amigos realmente siempre. Quizá porque no he sido capaz de dar todo lo que requiere dar la palabra realmente amigo. Creo que es muy difícil tener amigos de verdad.
Vamos a llevar a cabo hoy el retrato en vivo de Rafaela Carrà. Vamos a hablar un poco de tus cualidades. ¿Cuáles son tus virtudes y tus defectos?
Yo soy gemelli, soy Géminis, ¿no? Entonces tengo conflictos personales míos. No soy hipócrita. Como se dice, Géminis siempre te dice una cosa y tiene la otra cara. No, esto no. Soy muy sincera, lo que siento adentro antes o después sale. Me puedo callar un momento y contar hasta 10 y no decir lo que pienso, pero ciertamente no voy a decir maravilloso si pienso algo malo.
Es Esta sintonía es una sintonía, yo creo que hecha por un auténtico genio, y que utilizó durante mucho tiempo nuestro invitado, al que hemos escuchado con grandes artistas de hoy, ayer y siempre. Y me hace una ilusión bárbara, porque claro, lo que pasa cuando uno nace en verano, cuando está el verano ya metido ahí dentro, pues me da mucha pena. ¿Por qué? Pues porque no le puedo felicitar yo en directo en el programa. Pero claro, tener aquí a don Miguel de los Santos me hace una ilusión absolutamente bárbara. Don Miguel de los Santos, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicen.
¿Cómo
es
estás?
Un placer. Pues mira, deseando verte, porque soy un seguidor incondicional de tu programa de las tardes. Me lo paso pipa y además me doy cuenta de que el deporte discurre por la vida mucho más allá de lo que es el deporte. Y eso lo has conseguido tú. Es decir, de traer gente como yo, que bueno, como de deportista solo tiene la afición, pues ya es algo verdaderamente extraordinario en los tiempos que corren.
Tú tenías de jovencito tus maneras, me dijeron, jugando al fútbol. ¿Estuviste en el Real Madrid en la cantera o es cosa mía?
No, es cierto. Lo que pasa es que mi paso fue efímero, porque tuve un accidente con muy mala suerte. Sí. Bueno, estuve en las categorías infantiles, que entonces entrenaba nada menos que un medio mítico del Madrid que se llamaba Ipiña. Fíjate. Recordarás una media que era Pont y Piña Huete, era la media. Entonces había solamente dos, jugaban con dos defensas, tres medios y cinco delanteros, nada menos. De manera que aquello era Bañón, Clemente, Corona, Pont y Piña Huete, Arzúa, Barinaga, Pruden, Molouni y Cabrera. Ese era el Madrid cuando yo llegué como infantil allí y estuve una temporada nada más.
¿Y jugabas bien?
Era muy peleón, como sí. He sido toda mi vida. O sea, no tenía gran estilo, gran dribbling, pero me ponían siempre a marcar a lo peor que hubiera enfrente.
Sí.
Sí, sí.
A lo Casemiro.
Exacto. Y aún así marcaba goles y todo. Sí. Pero a lo bestia, o sea, entraba con todo.
Yo sé que siempre ha sido muy del Real Madrid. Es más, él presume de madridismo a través de su foto de WhatsApp, una foto con don Florentino Pérez.
Sí, bueno, me dio mucha alegría, sobre todo las palabras que me dijo Florentino, pues, el día que me entregó la insignia de los 50 años de socio, etcétera, ya hace 6 o 7, o sea que aspiro todavía a la de platino.
Sí, brillante, sí, sí, esa latitud.
A todo, claro. Y me dijo algo que me gustó mucho, dijo simplemente, me alegro de ser yo quien te entregue esto. Bueno, eso fue para mí llevarme al pasado, porque yo tuve el privilegio de ser reclamado por don Santiago Bernabéu, porque era él quien me quería conocer a mí, casi más de lo que yo quería conocerle a él. Pero me mandó llamar un día que andaba por Madrid, con doña María, con su mujer, para conocerme, porque yo daba mucho la matraca en el micrófono. Como no hacía programas deportivos,
claro,
me permitía el lujo de declararme madridista en todo lo que pasaba. Y salía al paso de cualquier cosa. Entonces era fácil, porque lo ganábamos todo prácticamente, ¿no? Y era fácil ser madridista. Hoy es un poquito más complicado.
Sí, ¿no?
Sí.
Pero bueno, este señor, aparte de ser un madridista empedernido, lo que ha sido una referencia para todos nosotros. Cuando yo he crecido con usted, ya es contigo.
Conmigo, por Dios.
Me da mucha ilusión tener la oportunidad de charlar contigo, porque claro, este señor en la cadena SER inventó formatos que eran inimaginables. A la 1 de la noche que ponías tú la radio.
No, es que fíjate, Vicente, la cuestión, la anécdota que apuntas va todavía más allá. No me lo pidió la radio, estuve yo dando la matraca 3 temporadas pidiendo ese segmento de las 12 de la noche.
¿Y por qué? ¿Porque eras un poquito más soca o por qué?
No, porque yo tenía la sensación de que a esa hora había mucha audiencia para la radio. ¿Sabes cuál era la teoría de la radio, aunque parezca imposible? Entonces la televisión era un medio emergente, acababa de surgir con una fuerza tremenda, te puedes imaginar, solo existía la primera cadena, ni siquiera había arrancado la 2, con lo cual pues toda la audiencia la acaparaba, aunque bien es verdad que el parque de televisores no era el de ahora.
Cuando nace la televisión, para que nos hagamos una idea, este señor tiene 20 años.
Exacto, exacto.
Y cuando nace la radio, tiene 12.
Exactamente.
Que he echado los cálculos yo para venir preparado a la entrevista. Digo, vamos a calcular y tal. Ustedes ya echen cálculo, no voy a decir la edad que cumple, solo voy a decir que nace en Valdemoro el 30 de julio. Y ya está.
Quédate ahí mejor. Sí.
Tampoco se lo creerían, Miguel.
Bueno.
Así que aprovecho y te felicito el cumpleaños ya por adelantado. Porque un 30 de julio yo no estoy aquí nunca. Yo estoy de vacaciones.
Lo sé.
Así que bueno. Felicidades a don Miguel de los Santos.
unos días después.
Oye, lo dejamos grabado para los próximos 20 años.
Yo lo dejo grabado. Muchas felicidades, Miguel.
Yo no sé si tú vas a aguantar aquí 20 años, pero yo sí voy a aguantar 20 años cumpliéndolos.
Hombre, eso es lo que espero. Y si tengo que quedarme un día hasta el 30 de julio, yo me quedo por ti. Lo que haga falta. Hablo ya con mi mujer o hablas tú después.
Bueno, pues te cuento. Entonces, volviendo a lo de las 12 de la noche, que así nació la llamada, primero la hora de los santos y luego tuvo que ser la noche de los santos porque se fue prorrogando. Empecé de 12 a 1 y la última temporada ya fue de 12 a 3 de la madrugada, ¿no? Porque había una audiencia brutal. Entonces, claro, a las 12 la radio renunciaba a competir. Decía, pues si la televisión cierra a la 1, esa última hora todo el mundo está viendo televisión, nadie escucha la radio y tal. Y entonces yo a don Manuel Rodríguez Cano, que era el director de programas, me pasé dos temporadas diciéndole, déjeme usted esa hora a mí de 12 a 1, que no está más que dedicando discos estúpidamente, discos ni los anunciaban a veces, en fin. ¿Pero qué va a hacer usted ahí y tal? Pues déjeme probar. Y ya por cansancio se rindió el hombre y me dijo, a ver, prepáreme un proyecto. Y yo no tenía ningún proyecto, yo sabía que ahí había oyentes. Y entonces lo único que hice fue, con el amigo Juan Vives, que era un locutor de aquella época, le pedí que me grabara una cabecera que yo escribí, que con la sintonía del bueno, el feo y el malo,
de Morricone,
Juan Vives decía, la medianoche, un hombre solo a la caza de lo imprevisto, Miguel de los Santos en la hora de los santos, nada más. Y yo me presenté la primera noche allí con una resma de disco diciendo, aquí no me va a contestar nadie, y un número de teléfono que ofrecer. Ofrecí el número de teléfono a la gente y dije, bueno, si quieren ustedes, díganme qué les gustaría, qué radio les gustaría tener a esta hora de la noche. Les gustaría escuchar. Mientras oímos este disco, a ver si alguien se anima a llamar. ¡Pumba! Apenas habían sonado 20 segundos del disco, llamada al canto. Un estudiante de la Escuela de Periodismo, todavía no tenía carácter universitario, uh-huh, no había Facultad de Ciencias de la Información, diciendo que estaba haciendo la tesina de final de curso y que necesitaba las medidas antropológicas del por entonces príncipe de España, del infante don Felipe. Del príncipe de España, don Juan Carlos.
De don Juan Carlos.
Y yo dije, pues mire usted, yo eso no se lo puedo contestar porque tendría que hacer consultas, a ver si en los próximos días me entero, tal, tal, tal. Bueno, pero a ver si, igual que hay una persona que pregunta, tenemos otra que responda, porque la radio es magia, porque la radio es sorpresa, tal, tal. Sigan escuchando a Domenico Moduño en Dio, come, ti amo. Y siguieron escuchándolo y de repente... el colega de control empieza a hacerme gestos, aspavientos, y yo, que hay una llamada, y yo digo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y entonces me pasan la llamada, buenas noches, creo que han preguntado tal, sí, dígame señor, ¿y usted quién es? Y me dice, soy Mondéjar. Mondéjar era el conde Mondéjar, que era el tutor del príncipe Juan Carlos, entonces príncipe. Y me dice, le voy a dar las medidas antropométricas del príncipe de España. Dije, bueno, espera un momento, vamos a cortar, yo le agradezco mucho, tal y cual, las deja ahí anotadas y se las facilitaremos nosotros al oyente que las ha pedido. A partir de ese momento empezaron gente a llamar porque la calle del Pez se llamaba del Pez, otra persona que, en fin, que pasó en Roncesvalles, otra persona que porque el apellido de no sé qué era ilustre, etcétera, etcétera. Y aquello fue un hervidero. Yo empecé con un técnico en control nada más y otro que me pasaba los teléfonos, que entonces no había esta magia que tenéis aquí en Radio Marca ahora, que esto es una maravilla de tecnología. Entonces era puro teléfono en la mano, pegado al micrófono para que se oyera. Y acabé 3 años después, porque me marché a América ya a rodar documentales, reportajes y tal para Televisión Española, con un equipo de 20 y tantos redactores copiando las llamadas, las preguntas, las respuestas, tal, pa, pa, pa. Y ese año me dieron el Ondas, me dieron el Premio de Popularidad de Pueblo que existía entonces, el Premio Nacional de Radio, que llamo aquí a las autoridades, ¿por qué ha desaparecido el Premio Nacional de Radio? Se sigue dando de las bellas artes, de teatro, de literatura, de todo eso, y de la radio se daba entonces, y además tenía una dotación económica de 35.000 pelas, Vicente. Fíjate. Que era mucha pasta entonces, y más para mí, que vivía una pensión que me costaba más de lo que cobraba de sueldo.
Algo más de 200 euros.
Sí, sí, sí.
Para que ustedes se echen cálculos del momento, ¿eh?
Eso es. Bueno, pues esa es la historia.
Pues fíjate qué historia, ¿no? Y a partir de ese instante, bueno, este señor se convirtió en una referencia total y absoluta del mundo de la radio, del mundo de la televisión. Yo no sé para ti qué es lo que tiene más magia, porque yo le pregunto a Miguel Dos Santos, ¿qué es para ti la radio? ¿Cómo se define eso?
No, la radio es magia. La radio tiene algo que no tiene ningún otro medio. La radio te puede acompañar en lo que sea, y nunca mejor empleada la palabra acompañamiento que para la radio y lo que significa. Es el medio de acompañamiento. Tú no puedes leer un periódico conduciendo, tú no puedes ver la tele conduciendo, tú no puedes estar ocupados en tus trabajos y tal. Tú puedes oír la radio en cualquier situación y circunstancia. Pero eso también se vuelve a la inversa en favor de la radio. Y es que tú puedes hacer radio desde cualquier lugar, y más ahora con los móviles, con el mínimo soporte técnico. Entonces la radio es magia. Y luego hay otra cosa importante. A veces no hay nada más grosero y contradictorio que la realidad frente a los ojos. Y eso es lo que te dan los medios visuales. Que tú puedes estar contando la maravilla de la rabona que ha hecho este chico Joao Félix en, sí, el Atlético de Madrid, con todo eso tal, que el tío que lo está viendo dice, joder, pues no ha sido tal rabona, este tío es que le ha dado, se ha equivocado, ha pegado en el césped y le ha rebotado, ¿no? Pero tú en la radio le cuentas la maravilla de esa rabona y el tío se la traga y la ve en su cabeza como se le antoje. Y el que es antiatlético dice, ah, eso habrá sido una porquería, este tío es del Atleti, punto. Es decir, magia. La radio es magia.
Totalmente de acuerdo.
Absolutamente.
Pasa que ahora, claro, antes tenías, yo no sé, todavía había un poquito más de magia, porque claro, no sabían muchas veces ni cómo eras.
Claro.
Luego, claro, luego cuando ya sales en la tele, ya todo el mundo conocía a Miguel de los Santos. Yo me acuerdo haber visto programas con mis padres, ponía lo de 300 millones, 300 millones, que la gente me decía, ¿qué son esos 300 millones? Pues era la gente que hablaba castellano y que había Iberoamérica, porque te convertiste en un auténtico apasionado de Iberoamérica.
Sí. A mí me cambió por completo.
Fíjate con todo lo que estamos viviendo, sí, ahora en Ecuador, sí, que te da una penita tremenda. Ah,
horrible,
es
horrible.
Tremendo, horroroso.
Ese, ¿no?, país que yo me lo he pateado y en el que me he gozado con cosas maravillosas. Yo recuerdo un viaje a las Galápagos en los años 70 para rodar toda aquella maravilla, y ahora cuando veo lo que está pasando y lo que ha pasado a lo largo de la historia, pues claro, se me caen los palos del sombrajo. Te hablo de Venezuela, donde tantos amigos he tenido y aún sigo teniendo alguno que otro, con las dificultades que está pasando, en fin. América es Iberoamérica. A mí me gusta decir Iberoamérica por una razón de realismo histórico. Si tú dices Hispanoamérica, le estás faltando al respeto a una gran parte de tierra continental, que es la América portuguesa, que es Brasil, que aunque sea un solo país, pero ocupa una parte del, sí, territorio, sí, enorme, y ese fue un acuerdo entre las coronas de ambos países para que no se metieran donde no debían los portugueses. El rey de España le dijo, hombre, confórmate con un trozo, yo te doy aquello y tal, y les dejaron en paz. Por tanto, hay que incluir a Portugal. Por eso es Iberoamérica.
Luego, claro, pasa que llega un momento en la vida de Miguel de los Santos, aparecen programas de televisión, te haces un especialista total del mundo de la música. Y antes escuchábamos ese fragmento también de grandes momentos de un programa de televisión que se llamaba Retrato en Vivo. Y cuando veías lo de los retratos, por ahí pasó lo mejor de lo mejor. Ahí iba gente, pues como Lola Flores, pues iba Camilo VI, iba Nino Bravo, iba Julio Iglesias, iba todo lo mejor. Joan Manuel Serrat, Marifé de Triana, que he estado viendo yo este fin de semana. Yo reconozco que me he estado viendo allí una cantidad de programas y me daba la vida. Y veías a Miguel Bosé con apenas 25 años. ¿Y cómo eran las entrevistas de antes? Que no tienen nada que ver con las de ahora, donde el protagonista es al que entrevistan.
Claro, así es que el secreto de la entrevista, por eso yo me he hecho fan tuyo, y te lo confesé un día que vine aquí de visita a ver al director, a Edu, que es amiguete, te lo confesé. Tú me dijiste espontáneamente, hombre, maestro. Dijo, no me llames maestro porque me hace viejo y yo no lo soy y tal. Yo que te admiro, y te dije, pues yo te admiro a ti por igual. Y porque dejas, tú cuando traes a alguien a una entrevista es para que tus oyentes la conozcan,
claro,
en el aspecto que sea. Las entrevistas pueden ser parciales sobre un asunto concreto o abiertas a toda la personalidad del entrevistado. Pues déjale que hable. Entonces, el secreto de Retrato en Vivo era que yo me limitaba a ir marcando las pautas y dejaba hablar al protagonista. Claro, así la gente se enteraba de verdad de lo que opinaba.
Recordábamos esas entrevistas y cuando decía Retrato en Vivo, claro. Yo no sé, te han marcado muchísimos artistas, pero escuché, creo que era con el compañero Libertad Digital, tuviste la oportunidad de recordar una anécdota preciosa con Nino Bravo. Es que conocido a Nino Bravo, Miguel.
Nino llegó a ser en aquellos momentos como una especie de hermano menor mío. Y él se fiaba de lo que yo le decía y era una persona tan sencilla, tan encantadora. Y la anécdota que tú dices, pues es, a ver si la puedo resumir. Porque
sería... Aquella era preciosa, pero te regaló unos gemelos.
Sí, pero me regaló unos gemelos porque...
Por una razón.
Coincidimos en Chile, yo iba a hacer la cobertura. Ese año entrevisté a Neruda, yo en Chile, por la petición de Manuel Martín Ferrán, en un meeting que estaba dando del Partido Comunista, precisamente en la Alameda de Valparaíso, en el Paseo de la Alameda, y también entrevisté a Salvador Allende siete meses antes de la muerte. Que digo la muerte, nunca me atrevo a decir el asesinato, nunca se ha sabido si fue suicidio, asesinato, entonces, bueno, digamos la muerte. Por tanto, fue un año muy señalado. Y él debutó, y yo no he visto un escenario gigantesco de miles y miles de personas gritando. Fue la primera vez que vi encender los mecheros, ahora son los móviles, entonces eran encendedores, etcétera, etcétera, por la noche, para con él de rodillas, abrumado, caído sobre el escenario, después de haber cantado el te quiero, en fin, algo verdaderamente sorprendente. Entonces, de esa actuación le salieron una serie de contratos ya, Y yo, sin embargo, terminaban los 15 días del festival y me regresaba para España. Entonces, como él se quedaba todavía en gira, entonces en Chile se manejaba solo el escudo. Y yo tenía un montón de... unos puñados verdaderos de papeles, de aquellos llenos los bolsillos, porque valían muy poco, en realidad. Y le dije, Nino, como yo esto no me sirve para nada fuera de aquí, ni me lo recambian ni nada, ¿te quieres quedar con ello? Puesto que vas a hacer una gira por Chile y tal. Ah, muy bien, me viene muy bien, y así yo te lo devuelvo cuando llegue a España. Entonces dije, no, tú a mí no me devuelves nada, ese dinero a mí no me sirve para nada, te lo quedas. Entonces, cuando regresó, le llevé al programa mío de la noche, que de vez en cuando en la noche de los Santos evolucionó, y para que todo no fuera ese tráfago permanente de preguntas, respuestas y tal, llevaba personajes a entrevistar, hacía pequeñas inserciones, lo que haces tú con el deporte. Uh-huh. Y entonces pues se presentó allí una noche a contarnos cómo había ido la gira, y me puso encima unos gemelos de oro con mis iniciales grabados muy bonitos, tal y cual. Pero hombre, sí, porque esto, pum, como compensación de... Y contó él la anécdota. Entonces, cuando Nino muere, cuando le organizan un homenaje en la Plaza de Toros de Valencia, donde estuvo todo el mundo. Por ejemplo, Ana Belén debutaba prácticamente, estaba asustadita como una paloma, ¿no? Yo recuerdo que me hacía casi daño antes de salir al escenario, porque en el proscenio me apretaba el brazo con tal fuerza que me hacía daño. Le decía, pero tranquilízate, si esto es normal, si tal y cual. Y entonces, esa noche estaban la viuda, Amparo, me parece que se llama, y los padres de Nino, en la primera fila. Estaba la Plaza de Toros de Valencia a rebosar. Empezamos como a las 7 de la tarde, que era verano, hacía un calor terrible, y terminamos de madrugada. O sea, participaron todos los artistas españoles que había entonces en España, todos. Alberto Cortés, Julio, todos los que había. Y en un momento determinado yo conté la anécdota y mandé subir a Amparo, a la viuda de Nino, y le dije, mira, ese año, durante toda la gran ocasión que estuve yo haciendo, que era el programa estelar de los sábados de la 1 de televisión, yo siempre llevé...
La gran ocasión, que era como el lote de ahora, pero este señor ya lo hizo antes.
Entonces estuve presentado la gran ocasión toda la temporada con los gemelos de Nino puestos, como homenaje. Y cuando ya sucede esto de la fiesta homenaje en la Plaza de Toros de Valencia, hago subir a Amparo y le digo, mira, estos me los regaló Nino, tal y cual, creo que donde mejor están en tus manos. Y me quité los gemelos allí y se los entregué. Supongo que los tiene todavía, ¿no? Y bueno, pues es una anécdota de las muchas que ha habido en nuestra vida y en nuestra historia.
Permítanme que damos dos consejos comerciales a esta hora de la tarde, ¿eh? Y seguimos aquí con Miguel de los Santos, que me tiene que contar y hablar de la primera novela que ha escrito. Estamos en T4, estamos en Radio Marca.
Me gusta. Un programita de media hora con motos, coches, pero ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Marca Motor? Si tiene Fórmula 1 y rallies.
¡Marca Motor!
Pero claro, ¿y si hablamos de pilotos jóvenes, desconocidos?
¡Marca Motor!
Competición, ¿no?
Competición.
Marca Motor Competición. Los domingos a las 11 con Jesús Poveda en Radio Marca.
¡Y después el fútbol!
Y después el fútbol.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol
y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho, yo me cansé del dicho, voy derecho al hecho.
FAL 916-1515.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón. Radio Marca.